Marzo 4, 2018. Este mensaje fue dado por el hermano Roger Frisch y el hermano Abraham Shaw. El mensaje es la visión de la ofrenda de harina y el disfrute que tenemos de ella. Levíticos capítulo 2, versículos del 1 al 6, 11 y 13. Levíticos capítulo 6, versículos 14 del 16 al 18 y el 20. Juan, capítulo 6, versículo 51, 57 y 63. Juan, capítulo 12, versículo de 24 y 25. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 8.
Vamos a continuar leyendo los versículos. Levíticos 2:1.
Cuando alguien presente como ofrenda a Jehová una ofrenda de harina, ella será una flor de harina sobre la cual derramará aceite y pondrá olivano. Levíticos 2:2. Después la traeré a los hijos de Aarón y a los sacerdotes, y ella tomará su puñado en una flor de harina con el aceite, junto con todo el olivano, y el sacerdote lo quemará sobre el altar, porción memorial, es ofrenda por fuego, aroma que satisface a Jehová. Levíticos 2:3. Y lo que resta de la ofrenda de harina será de Aarón y sus hijos. Es cosa santísima a las ofrendas de Jehová prestadas por fuego. Levíticos 2:4. Cuando la ofrenda que presentes sea una ofrenda de harina cocida al horno, ella será una flor de harina, torta sin levadura, mezcladas con aceite y hoja, y hojaldres sin levaduras, ungidas con aceite. Mas si la ofrenda que presentas es una ofrenda de harina horneada en bandeja, será una flor de harina, mezclada con aceite sin levadura. Las partirás en trozos y derramarás sobre ellas aceite. Es ofrenda de harina. Levíticos 2:11. Ninguna ofrenda de harina que presentéis a Jehová será hecha con levadura, porque no quemaréis ninguna levadura ni miel como ofrenda por fuego a Jehová. Levíticos 2:13.
Sazonarás con sal
toda ofrenda tuya que sea ofrenda de harina, y no permitirás que falte en tu ofrenda de harina la sal del pacto de tu Dios. Con todas tus ofrendas presentarás sal. Pero déjame seguir.
Levítico 6:14. Esta es la ley de la ofrenda de harina. Los hijos de Aarón la presentarán delante de Jehová ante el altar. 6:16. Y Aarón y sus hijos podrán comer lo que sobre de ella. Sin levadura se comerá en un lugar santo. Lo comerán en el atrio de la tienda de reunión. 17. Lo se cocerá con levadura. Le he dado como porción para ellos de mis ofrendas hechas por fuego. Es santísima como la ofrenda por el pecado y la ofrenda por las transgresiones. 18. Todo varón entre los hijos de Aarón comerá de ella. Será un estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones, respecto a las ofrendas de Jehová presentadas por fuego. Todo aquel que las toque será santo. Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, la cual presentarán a Jehová el día en que él es ungido, la décima parte de una efa de flor de harina como ofrenda de harina continua, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde.
Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Juan 6:57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he dado son espíritu y son vida.
Amén.
Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 6:25. El que me ama, la vida de su alma la perderá, y el que me aborrece de este en este mundo, para vida eterna la guardará. Primera de Corintios 5:6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Primera de Corintios 5:7. Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada. Primera de Corintios 5:8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Isaías 5.
Amén, oremos. Señor, te pedimos por este tiempo en tu palabra. Oh, Señor. Oh, unge el hablar de los santos y de nuestros hermanos, que todos seamos alimentados. Señor, amamos tu hablar. Esta mañana fluye, Señor, en el hablar del hermano. Señor Jesús, te amamos. Unge nuestros oídos. Que nuestro corazón sea abierto a ti para recibir tu hablar. Gracias, Señor Jesús. Amamos tu hablar. Esta mañana abrimos nuestro corazón a tu hablar. Oh, Señor, saca la levadura vieja. Queremos comer la Pascua con el pan de sinceridad y pureza. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es vida para nosotros, espíritu y verdad. Tu palabra es nuestra comida. Nosotros nos nutrimos de ti, de toda palabra que procede de la boca de Dios. Alabado sea el Señor, aleluya. Es tan bueno, aprecié mucho disfrutar del Señor en la mesa esta mañana. Fue un disfrute muy rico, yo fui muy tocado de una manera fresca, viviente y nueva. Y ese es nuestro Señor. Nosotros disfrutamos de su persona. Así que esta mañana en nuestra comunión venimos a ver la visión y el disfrute de la ofrenda de harina. La semana pasada compartimos sobre el holocausto y ahora venimos a la ofrenda de harina. Y yo no tengo como meta cubrir el mensaje completo. Y el hermano Abraham también va a compartir después de mí. Pero solamente quiero abrir un poco este mensaje. Y luego espero disfrutar la porción que tiene todos los santos del disfrute de Cristo en esta semana. Quiero empezar diciendo que esto se trata de visión y disfrute. ¿Y visión por qué? Porque ver es todo. Para nosotros poder entrar en el disfrute, tenemos que ver una visión de lo que es la ofrenda de harina. Vemos la semana pasada que Cristo como el holocausto, representada como Cristo viviendo una vida absoluta a Dios, obediente hasta la muerte y aún la muerte de la cruz. Entonces, esto hace énfasis en su muerte, pero también implica su vivir, porque solo Cristo puede vivir una vida absoluta para Dios. Si uno piensa que puede vivir absoluta para Dios, podemos decirle al Señor, y el Señor nos va a decir, antes de que el gallo cante dos veces, tú me negarás. Todos tenemos la experiencia de tener como un celo natural para el Señor, para luego descubrir poco después que el Señor tiene que sacar eso de nuestro ser porque Él sabe que no podemos. Esta ofrenda del holocausto es Cristo y esto es puramente para la satisfacción de Dios. Entonces, la semana pasada disfrutamos eso, pero esta semana venimos a la ofrenda de harina. Y la diferencia es que esta ofrenda, los sacerdotes también toman una porción de la ofrenda de harina. Así que aquí, no solo Dios es satisfecho, sino que nosotros disfrutamos también y Cristo entra en nosotros. Así que el énfasis aquí es la vida de Cristo y también su andar, su humanidad perfecta, su humanidad mezclada con la divinidad. Y obviamente esto implica su muerte. Y también con el holocausto vemos que Cristo, el que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Entonces, Él nos hace justos ante Dios. Y por eso podemos disfrutar de Cristo de esta manera, porque Él ha venido a ser nuestra justicia. Sin eso no tuviéramos manera de enfrentarnos a Dios. Y me tocó los himnos que cantamos esta mañana concerniente a la humanidad de Cristo. Él no era solo un hombre. Hay muchas enseñanzas seculares que dicen que sí, que Jesús fue un buen hombre. Por supuesto, Él fue un hombre, un verdadero hombre, pero al mismo tiempo Él es el Hijo de Dios. Y yo siempre tenía esta pregunta cuando entré a la iglesia. ¿Que si Jesús es hombre o es Dios? Y los hermanos decían, buena pregunta. ¿Y por qué esto no es una buena pregunta? Porque nos trae la persona de Cristo, que es un misterio. Por eso su nombre se llama Maravilloso. ¿Por qué? Porque su nombre es maravilloso, porque es difícil articular quién es esta persona, que es a la vez el gran creador, quien se hizo nuestro salvador. Y para venir a ser nuestro Salvador, Él tuvo que hacerse hombre igual que nosotros. Vivir una vida humana y luego ofrecerse como este sacrificio. Un sacrificio como un hombre genuino y perfecto y a la vez siendo hijo de Dios. Hay un himno, el himno número 100 en inglés. Habla de, describe cómo él, que él mismo que colgaba de este árbol crucificado. Él creó ese árbol. Él creó el universo. Y cuando Él llega a Golgota, cuando Él creó a Golgota, imagínense que Él pensaba, creando a Golgota, ese mismo lugar, pensando que ahí Él iba a ser crucificado. Increíble que cuando entonces Él entra en la humanidad, ser hombre, Él no está buscando venganza, no está buscando salvarse, como le decían, sálvate, bájate de la cruz, sino que se sujetó completamente a la voluntad del Padre. Esto lo cantamos el 86. Me tocaron tanto los signos esta mañana. Así que en este mensaje vemos tres puntos claves de la ofrenda de harina. Uno, tipifica a Cristo en su vivir humano. A la vida cristiana como la duplicación de este vivir humano. Así que mientras comemos de Él, crecemos en Él, venimos a tener este vivir. Y no solo, y el tercer punto es que la iglesia corporativamente viene a hacer esta ofrenda de harina. Vamos a entrar entonces a los versículos en Levítico 2, donde nos dice los ingredientes de esta ofrenda. Dice que cuando alguien presente como ofrenda a Jehová una ofrenda de harina, ella será de flor de harina, sobre la cual derramará aceite y pondrá olíbano. Ok, hasta ahí. Entonces vemos los primeros dos ingredientes. La harina, que es flor de harina fina. Y sabemos que en Juan 12, él dice que él es un grano de harina que cae en la tierra, que si no cae y se muere, mora solo. Pero tomó la voluntad del Padre y se sembró, ¿verdad?, a morir para llevar mucho fruto. Inclusive vemos que el grano lleva un proceso para venir a ser flor de harina. Tiene que ser quemado por el sol. Y luego se cosecha toda esa harina. Y luego hay que filtrar la harina. Así como el Señor dijo que eso le iba a pasar a los discípulos. Y luego, últimamente, tiene que ser molido. Molido a una harina muy fina. Y sabemos que Él es esta harina fina. Y nosotros estamos descubriendo que nosotros no somos esto. No somos tan finos, no somos perfectos. Somos perfectos en justificarnos nosotros mismos. Pero Él ni siquiera se justificaba, sino que siempre Él mantenía silencio cuando lo acusaban. Saben, yo trabajo con calculaciones. Y esos archivos están llenos de números. Y es fácil equivocarse con los números. Y cualquier pequeño error, como todos esos números están conectados, muchas veces le preguntan a uno, ¿y de dónde salió este número? Y es difícil aún saber de dónde salió el error. Porque cualquier pequeño error hace una diferencia grande. Y muchas veces en los archivos sale en los documentos de quién calculó tal número, así que uno es responsable por cada cosita. Entonces, uno tiene que darse cuenta de que nosotros no somos ni podemos ser la justicia de Dios a esta altura, a este nivel. Él es esta harina fina. Entonces, esta harina se mezcla con aceite. Y es esta mezcla, la Biblia habla de la mezcla concerniente a la preparación de esta ofrenda, la ofrenda de harina. Y sabemos que el Señor Jesús, cuando fue concebido en el vientre de María, que el Espíritu Santo fue la fuente y el origen que produjeron este embrión en el vientre de María. Aquí empezó la encarnación. Uno piensa en el nacimiento de Jesús y piensa en encarnación, pero no empezó ahí. Es el próximo paso, sino que el primer paso fue el Espíritu Santo mezclándose en el vientre de María a producir este Dios hombre esencialmente. Luego nace, vive en la tierra y le llega el tiempo de ser bautizado. Y en el capítulo 3, él es bautizado y vemos que de nuevo el Espíritu Santo desciende de una manera como paloma, es sobre él. Pero entonces nos preguntamos, ¿no tenía él ya el Espíritu? Si nació del Espíritu. Pero de nuevo vemos la Trinidad actuando, el Padre diciendo que está complacido con su Hijo mientras el Espíritu viene, desciende sobre él. Entonces vemos que esencialmente, en su esencia, él tiene el Espíritu, pero durante ese bautizo viene el Espíritu económicamente para la economía de Dios descendiendo sobre él. Y él tenía necesidad de esto. ¿Por qué? Porque por un lado, él es Hijo de Dios, pero por otro lado, él es completamente hombre porque él recibió la sustancia humana de su madre. Hubieron varias discusiones en la temprana era de la iglesia, que se discutía de que quién era este hombre, ¿era Dios o era hombre? Pero hubo un concilio donde se definió definitivamente este Cristo, que tiene dos naturalezas, pero es una sola persona. Es un Dios hombre. Que vivió por la vida del Padre, pero expresado en su naturaleza humana. Y este vivir vino a ser el alimento para Dios, la satisfacción de Dios. Y ahora viene a ser también nuestro alimento y nuestra satisfacción. Entonces vemos estos versículos en Juan, que amamos, ¿verdad? Donde dice que Él es el pan, en Juan 6, el pan vivo que descendió del cielo. Así que tenemos que darnos cuenta que este Jesús es para nosotros comerlo. Y tenemos que darnos cuenta que cuando no le comemos, somos nosotros mismos. Esta mañana me estoy viendo en el espejo. Y tengo como 90 segundos que me levanté y me veo en el espejo y me doy cuenta que estoy completamente muerto y que yo necesito ser vivificado. Vivificado por el Señor, ¿cómo? Comiendo del Señor en su palabra. Porque lo dice claramente en la palabra, que las palabras que Él habló son espíritu y son vida. Entonces espero que sean impresionados con esta palabra de mezcla. No hay mejor palabra que lo que es la mezcla de la divinidad y la humanidad. Entonces, el otro ingrediente que tiene la ofrenda de harina es el olíbano. Y ese olíbano es como un incienso, tiene una fragancia y esta fragancia tipifica su muerte y resurrección. Leemos unos versículos en Isaías 53 donde vemos que él es un hombre, un varón de dolores. Y dice que le escondían los rostros de él, que los hombres esconden el rostro. Él era un hombre despreciado, no estimado, sufrió, fue perseguido, Pero lo que salía de él no era frustración ni amargura, sino era una fragancia dulce en resurrección. Interesantemente, esta ofrenda de orina se mezclaba entonces con este olíbano. Y este olíbano se mezclaba solamente con la porción que se llevaba Jehová, la porción que era para los sacerdotes, no se le añadía olíbano. Y por supuesto también se le añadía sal. Y sabemos que la sal es un elemento que mata los gérmenes. Y necesitamos este aspecto de Cristo que mate todo lo negativo dentro de nosotros. Y luego también hay dos mandatos de que no se le ponga ni miel ni levadura. Y nos preguntaremos que por qué no miel. El problema con la miel es que aunque sabe rica, la miel fermenta y hace que se pudra o se descomponga la ofrenda. Y sabe que esta miel se refiere a nuestro amor natural. Sabemos que tenemos amor natural, amor humano, para nuestros familiares, para los que son como nosotros, para los que son nuestros amigos, que nos llevamos bien con ellos. Sabemos que cuando el Señor estaba predicando, le decían los discípulos que su madre, sus hermanos le andaban buscando, y él le aclareció: ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan y hacen la voluntad del Señor. Así que tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos afinidades humanas, ¿verdad? Personas que nos caen bien, pero naturalmente. Y esto es un amor natural, no un amor en el espíritu. Y esto puede fermentar y dañar la ofrenda. También en Primera de Corintios vemos, ¿verdad?, en el 5:6, que nuestra jactancia no es buena. Podemos tener una jactancia, y esta jactancia puede ser un poco de levadura. Y saben que no se toma mucha levadura para leudar toda la masa. Entonces aquí hay un mandato de limpiarnos de la vieja levadura, ¿verdad? Para mantener la Pascua, ¿verdad? Para que celebremos la fiesta con sinceridad y verdad. Así que, hermanos, les animo a que compartan su porción luego de que el hermano Abraham comparta. Alabado es el Señor por la ofrenda de harina. Aprecié mucho que el hermano Roger repasara todos los elementos de esta ofrenda. Y realmente hay dos partes que tiene este mensaje. Lo primero, la visión de ver quién es la ofrenda de harina. Y luego, el disfrute de la ofrenda de harina. Y yo quiero señalar lo que significa esta ofrenda. Y en Levítico 2:2 vamos a leer esto. Después la traerá a los hijos de Aarón y a los sacerdotes, y de ella tomará un puñado de la flor de harina con el aceite junto con todo el olíbano. Y el sacerdote lo quemará sobre el altar. Porción memorial es ofrenda por fuego, aroma que satisface a Jehová. No sé si se dan cuenta aquí, pero la palabra aquí dice que es un memorial. En las últimas dos semanas llevamos hablando acerca del holocausto. Y sabemos que para el holocausto todo le pertenece a Dios. Pero aquí, con la ofrenda de harina, tenemos un memorial. Y yo siento que esto es porque aquí hay una porción para Jehová y hay una porción para el sacerdote. Un memorial realmente es un hecho que pasa, que nos satisface abundantemente. Cuando pasamos por algo que es verdaderamente que nos satisface, entonces esto viene a ser un memorial para nosotros. Así que nos damos cuenta de que nuestra ofrenda a Dios puede venir a ser un memorial. Y esto es muy significante porque esto afecta la manera en que nosotros alabamos a Dios. Adoramos a Dios. Hay una pregunta muy importante que vemos con Caín y Abel, que no hay una manera, hay una manera muy específica de cómo se debe adorar a Dios. No es como uno quiera. Y con esta ofrenda de harina tenemos una manera de adorar a Dios como Él desea. Por eso tenemos que ver la visión de lo que es la ofrenda de harina y cómo se relaciona con nosotros. Entonces, ¿cómo le vamos a presentar esta ofrenda de harina a Jehová? Aquí en la vida de iglesia no se trata solamente de venir a tener reuniones. Eso en sí no es que trae tanto placer ni satisfacción a Jehová. Son las ofrendas que le traemos a Jehová, que satisfacen a Jehová. ¿Y esto qué es? Es nada más que el Cristo que nosotros experimentamos, que luego venimos y se lo ofrecemos a Dios. O sea que tenemos que acumular nuestras experiencias de Cristo, y no en una manera general, sino experiencias particulares. Y en esta semana vamos a compartir no solamente la visión de la harina, sino la experiencia de la ofrenda de harina. ¿Qué es quién? Este es un tipo de Cristo en su vivir de Dios hombre. Tenemos que verlo como el Dios completo y como el hombre perfecto. Por eso Él puede ser esta ofrenda de harina para satisfacer a Dios. Pero por otra parte, nuestra vida humana puede llegar a ser una reproducción, una duplicación de ese mismo vivir que tuvo Jesús. Y de otra parte, vemos que corporativamente el vivir de la iglesia viene a ser esta ofrenda. En Primera de Pedro 2:21 dice que Cristo ha sufrido por medio de nosotros. Y luego Romanos 4:18 dice que si vivimos de acuerdo a la carne, morimos, pero si vivimos de acuerdo al Espíritu, viviremos. O sea que esto tiene que ser duplicado en nosotros. Tenemos que apreciar que Dios fue el que se hizo hombre y tuvo una humanidad perfecta, fina y balanceada. Y muchas veces no apreciamos esto lo suficiente. Muchos cristianos dicen que son muy impresionados cuando ven un hermano que tiene un don de sanación. Por ejemplo, que puede sanar un enfermo. Y son muy impresionados por eso, pero cuando ven un ser humano apropiado, que vive de acuerdo a la santidad del Señor, no es tan impresionante para ellos. Y vamos a leer Gálatas 5:22-23. Habla de el fruto del Espíritu. Mas el fruto, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En nuestro concepto religioso, pensamos que el fruto del Espíritu es poder, sanación, milagros. Pero aquí vemos cuál es el verdadero fruto del Espíritu. Son virtudes humanas, amor, paz, alegría, mansedumbre. Si estamos con un hermano lleno de gozo, ¿estamos apreciando eso o estamos esperando el milagro? ¿Acaso apreciamos la bondad, la benevolencia de los hermanos? Y no hablamos de la capacidad natural del hombre, sino lo que vemos que es fruto del Espíritu. Los hermanos hablan de ser Jesús mente humana. Y ser Jesús mente humano es cuando los atributos de Dios se expresan en nuestras virtudes humanas. A veces mis niños me enojan. Y de la manera que yo trato con eso es, le pido al Señor que me salve de mi ira y de mi impaciencia. Y es bueno orar de esta manera, pero desde cierto sentido no funciona tanto. Porque de la manera que ganamos, por ejemplo, paciencia, no es pidiéndole al Señor que mejore lo que ya tenemos, sino individualmente como cristianos, para ganar estas virtudes, no es nosotros mejorándonos, sino dejando que el Espíritu en nosotros lleve fruto. Es simplemente disfrutando al Señor como esta ofrenda de harina. Disfrutamos a Dios, recibimos a Dios. Y este Dios que recibimos no es el Dios todopoderoso en su divinidad, que eso lo recibimos, pero este Dios también es el perfecto hombre. O sea, cuando disfrutamos este Señor, recibimos no solamente su divinidad, recibimos su humanidad enriquecida, fina, elevada, y eso es lo que necesitamos en nuestra vida cristiana. Vamos también a leer Levítico 6, 16. Y Aarón y sus hijos podrán comer lo que sobre de ella. Sin levadura se comerá en un lugar santo. Lo comerán en el atrio de la tienda de reunión. Aquí lo que me toca es que Aarón y sus hijos pueden comer esta ofrenda. Esto nos muestra que también esta ofrenda está relacionada con nuestro servicio. ¿Cómo pueden los sacerdotes servir en el tabernáculo, en la tienda de reunión? Tienen que comer, ¿verdad? Tienen que comer. Y aquí hay una regulación de cómo se come. Tienen que comerlo en un lugar santo y tienen que comerlo sin levadura, ¿verdad? Se lo comen en el atrio. ¿Y dónde es este atrio de la tienda de reunión? Esta es la vida de iglesia. Así que vemos que cómo podemos servir al Señor. Por un lado, venimos de las reuniones y esto viene a ser nuestra comida. Pero por otro lado, para tener acceso a esta porción, tenemos que ser aquellos que sirven en la iglesia. Disfrutamos estos versículos en Juan 6. De comer al Señor. Y en el bosquejo de este mensaje, en el entrenamiento, dice que cuando ejercitamos nuestro espíritu para tocar el espíritu que está consolidado en la palabra, comemos la humanidad y el vivir humano de Jesús y somos constituidos con Jesús, y luego el vivir humano de Jesús viene a ser nuestro vivir humano. O sea que, ¿cómo podemos tener un vivir elevado? Ejercitando nuestro espíritu para tocar este espíritu que está consolidado en la palabra. Esa es la manera que se come La ofrenda de harina es la manera que se come la humanidad de Jesús. En Juan 6, Él es el pan de vida. Él vive por el Padre, ¿verdad? El 57. Entonces, como Él vive por el Padre, el que me come, Él también vivirá por causa de mí. En 6:3 vemos que no es su carne, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Tal vez sabemos esto, pero les pregunto, ¿cuál es nuestra experiencia? Estamos tocando el Espíritu en la palabra. Tenemos que hacer esto todos los días. Es la única manera que podemos ser constituidos con Jesús. Solo podemos así ser constituidos con la humanidad de Jesús. Es de esa manera que nosotros que somos cristianos individuales pudimos venir a ser una duplicación de esta ofrenda de harina. Y así es la manera de que nuestras reuniones vienen a ser más que reuniones, sino una ofrenda para Jehová, que satisfacen a Dios, satisfacen al hombre y vienen a ser un memorial para nosotros. Aprecié tanto esta ofrenda y le pido al Señor que veamos algo más allá acerca de esta ofrenda, algo que podamos experimentar, disfrutar hoy, algo que satisfaga a Dios y que nos satisfaga a nosotros. Esto tiene que ser nuestra experiencia. Yo cuando preparaba este mensaje, yo preparé varios puntos, pero yo quiero que los santos den su porción de su experiencia de esta ofrenda de harina. Hermanos, alabado es el Señor. Él es nuestra verdadera ofrenda de harina. Alabado es el Señor por su humanidad balanceada. Que no tenemos que mejorarnos a nosotros mismos, tenemos que comer a Jesús. ¿Cómo? Tocando el Espíritu, con nuestro Espíritu en la palabra. Ahora les doy la reunión a ustedes. Amén.